buenas noches cuando son las 11 y un minuto, más o menos.
Casi, ahora sí.
Ahora sí, bueno, sí. Porque va adelantado mi móvil, que es móvil especial, es Huawei.
Es Huawei, eso tiene, que tiene Huawei. Tiene es un hora. Adelantado, es un adelantado a su tiempo, tiempo. Sí, sí, incluso
sí.
A su hora.
A su hora, sí, sí, sí.
Son las 11 y un minuto, es
como
lunes.
Como yo había dicho yo hace un momento.
¿Cómo? Sí, como te habías dicho. Iba a decir que es lunes y que es hora de Minority Sports.
Pues estamos aquí una semana más.
Después, más o menos.
Más y menos, más o menos. Sí. Después del programa de la semana pasada, que creo que nunca habíamos metido tantos deportes en un mismo
sí, pero
programa.
A mí me molan esos programas también así, de vez en cuando tener programas de estos de que haya de todo, que haya mil deportes, que pueda entrar mil personas por teléfono, que nos puedan comentar sus cosas, que entre la billarda, que entre...
Y Sports,
que al final Hugo entró así medio de aquella manera, que no pudo entrar tampoco en el otro programa, en el innombrable.
Vaya.
No pudo entrar ya, así que la única entrevista que si queréis escuchar y saber algo del Brio Gaming, que fue hace un par de semanas, lo tenéis que escuchar en Minority Sports.
Es una desgracia.
Es una desgracia, como todo cualquiera.
Para ese programa innombrable que no tiene...
No tiene capacidad. Y mil cosas más. Hablamos con José de la Aracha. ¿Vale? Que nos sí, explicó lo de la billarda. Me quedé encantado, tío.
Que yo no lo conocía, ¿no?
No lo conocíamos, tío. Me quedé encantado porque es
un deporte que juegas con un palo para darle a otro palo, para lanzar.
Y meterlo en una portería.
No tiene. O sea,
y este fin de semana hubo billarda.
Hubo billarda, el campeonato. De la quinta jornada del campeonato noroeste de billarda.
Sí. Y se jugó y...
Se iba a jugar en Boedo,
sí,
pero con el día que hizo...
Sí, hizo un fin de semana malo, ¿eh? Hemos tenido un fin de semana...
Esto lo que hacen es buscar siempre un pabellón cubierto.
Vale.
Que de esos que son solo techo, como la catedral que hay en...
Ah, como la catedral de Arteixo, sí, o sea, solamente el techo.
Sí, pero fueron a Castelo.
Sí.
Y allí sí que se jugó.
Se pudo jugar en Castelo en la quinta jornada.
La quinta jornada de la Liga Noroeste.
De la Liga Noroeste de Billarda.
De Billarda.
Vale, ya tenemos la Billarda en marcha. Uh-huh. Vale, he visto celebraciones en Facebook ya de los chicos de Quidditch, ya se han dado cuenta de que son campeones de España.
Ya se han dado cuenta, lo han celebrado.
De los dementores.
Evidentemente no han entrenado ayer.
No, se han tomado la semana de descanso. Sí. Vale, y entonces los dementores nos dejan esas fotos que podéis ver en Facebook.
Y ya después hablaremos, pero ya hay sede, vuelve a repetir Bélgica como sede de la...
O sea, que tenemos sede para el Campeonato de Europa.
Para el Campeonato de Europa ya hay sede.
Campeonato de Europa en el que Dementores estará allí y virtualmente seguramente estará Minority Sports porque haremos presencia en alma y espíritu.
Sí, porque
nos acompañaremos.
El viaje no es planteable.
Se nos hace a desmano. Se nos queda a desmano el viaje y entonces va a tener que ser así, virtual. Pero vamos, estaremos allí con ellos. Seguro que algo nos traeremos de allí, de Bélgica, ¿eh?
La Copa lo veo complicado, pero bueno, hay...
La Copa lo veo, pero la experiencia seguro.
Eso seguro. Eso
la experiencia seguro. Seguro. Tenemos también a la gente de... Sigue entrenando la gente de las chicas de roller.
De roller, sí. Ahora creo que antes estaban entrenando los jueves.
Sí.
Ahora han abierto los miércoles.
Vale.
A las 20:45 en el campo Monte das Moas.
Vale.
Porque aparte, que nos haría falta a ti y a mí perfectamente, nos darían unas clasitas también de patinaje. Aparte,
o sea, si quieres aprender a patinar, ellas...
Te enseñan sin problema.
Sin problema, gratuitamente.
Gratuitas, allí, 20:45, porque ellos aprovecharán para después enrolarte en el equipo.
Bueno, pues si te gusta y la cosa va para adelante, pues mira, ¿por qué no vas a enrolarte en el equipo de las chicas de las Brigantias? Perfectamente. Muy bien. Y esta semana hubo rugby, ¿vale? Tenemos los resultados de... ¿Jugó? ¿El CLAT no jugó?
No, yo creo que el CLAT, si no me equivoco, el partido es el 23 de este mes.
El 23 de este mes.
Sí, porque no es que hay un equipo que se ha descansado, pero realmente fueron casi todos los partidos el 9,
sí.
9 y 10, pero a ellos le ponen al 23.
Se le han pasado para el 23. Tenemos, entonces, quien jugó fue Zalaeta, jugó contra los chicos de Orense, contra el campus universitario Orense, club de rugby, y contra el B.
Contra el B,
y quedaron Zalaeta Arteixo, quedó 67-12.
Buen resultado. Bastante bien. Creo que solo han perdido contra el CLAT.
De momento sí, llevan cuatro partidos jugados y tres ganados y uno perdido, que fue el otro día el derbi. Y eso hace que la clasificación lo siga encabezando el club de rugby Ferrol, que lleva cuatro jugados, cuatro ganados, un porcentaje buenísimo. Le sigue Pontevedra, de tercer puesto está la Ling y ya entra después el Zalaeta Arteixo, sí, que es el cuarto de los dos primeros.
Los primeros,
Ferrol y Pontevedra llevan cuatro jugados, cuatro ganados, sí. Y Zalaeta y la Ling llevan
3-1.
3-1.
Bueno, ¿vale? Realmente, por ejemplo, el Krat lleva 2-0. O sea,
sí, pero pasa que el Krat lleva dos partidos jugados nada más, ¿no? Entonces,
o sea,
el Krat tiene que...
en la línea, más o menos.
Tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando el día 23 y los siguientes partidos. Y se va haciendo porque ahora mismo es un poco irreal la clasificación.
Sí, porque hay varios equipos con tres, con
claro,
dos.
Claro, está Santiago, está el Krat, y que a esos les faltan dos. Y luego está el Campus Universitario de Orense y los ingleses, que están también con tres.
Por
o sea, que falta jugar entre ellos y eso nos dará una realidad de cómo está ahora mismo la clasificación.
Sí, pero bueno, bastante bien Zalaeta y Krat.
Bien, nos tenemos allá arriba, en principio, ¿vale? En la cúspide de la Serie Oro. Y seguimos con más cositas. Tenemos por ahí...
Pues eso, pues más cositas. Pero, por ejemplo, vamos a dar los resultados de la Villarda, que te dije que había jugado.
Sí.
Pero tengo resultados.
Tenemos resultados del... Incluso, perfecto.
Hay incluso categoría infantil, que ganó Marc.
Sí.
Un chiquito que le pega al palo como...
Claro, menudo.
Como menudo es.
No quiero poner yo delante.
La categoría femenina la ganó Lu.
Sí.
Y la categoría masculina... Yo cuando te traigo un invitado...
Sí.
Te traigo calidad.
Xosé. Claro, categoría masculina, Xosé es un auténtico crack.
Hombre, ganó para Payosaco, para Campo de Fuerte de Payosaco.
Sí.
Y yo creo que... Y he estado revisando, no es el primero que gana. Me refiero, no es la primera jornada que gana,
vale.
Jornadas. Así que yo cuando traigo un...
nosotros picamos alto.
Claro, nosotros picamos alto.
Muy bien, esto es lo que está pasando, ha pasado un poquito... Pero esta semana es una semana importante en otro deporte. Que ya teníamos algo de él y hemos comentado alguna vez y nos gustaba que esta semana fuese prácticamente el programa se va a ceñir en una entrevista que hemos hecho hace unos días, sí.
Bueno,
hace unas semanas,
sí, sí.
Con Tito Beltrán, que es actualmente nuevamente campeón de Europa.
Que ya era un montón de veces,
Más una,
porque
fue,
o dos.
Era 13, 14 veces, pues estará en 14, 15 veces campeón de Europa. Tito Beltrán, que además es campeón del mundo cuatro veces de grappling o lo que es este Brazilian Jiu-Jitsu, que es este deporte, una de las partes del MMA. El MMA lo se compone en muchas partes porque es un deporte que conjuga muchos.
De
golpeo y agarres. Y cuando se está en suelo
es
el Brazilian Jiu-Jitsu, en el que destaca este hombre por encima de los demás. Tenemos la entrevista y luego vamos a hablar, porque para la gente que le gusta el MMA, vamos a hablar con David Graiño, que este año van a organizar el Graiño Team, el campeonato gallego de grappling y MMA aquí en Coruña. Entonces hablaremos con él y a ver si conseguimos que nos invite para ir a hacerle allí.
Pero si no, vamos igual.
Y si no, vamos
que
igual.
Esa gente tampoco es cuestión de enfadarla, ¿sabes?
Vamos a escuchar la entrevista, ¿vale? Y después hablamos con David.
Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender.
Muy buenas noches.
Buenas noches, seguimos con la emisión. Hoy hemos estado hablando, estamos hablando de MMA, estamos hablando de grappling, estamos hablando de Brazilian Jiu-Jitsu. Y esto es una trampa que tenemos en el programa. Hemos cogido y hemos viajado en el tiempo, ¿no? ¿Qué te parece, Jareas?
¿Para atrás o para adelante?
Para atrás, para adelante, da igual. Aquí la peña, como esto lo escucha por podcast, no sabe cuándo lo está viendo.
Es, claro.
Viajamos en el tiempo y nos vamos a un día, a un sábado, en el que nos visita, aparte de estar David Graiño con nosotros, nos visitan Aroa y Tito Beltrán. Hola, Aroa. Hola, Aroa. Si hablas que bien, cuando yo te abra el micro va a ser una maravilla, vamos. Hola, Aroa, buenas.
Hola.
Hola, Tito Beltrán.
Hola.
Hola, bueno, David.
David, que ya estaba. David, bueno, vamos a perdonarte si no abrí los micros como realmente
como
no
están. Como me pasa habitualmente.
Como no realmente no están.
Claro, no estaban.
Vale, pues bien. David Graiño, con David Graiño estamos hablando de MMA y una de las partes de la MMA, que es una de las partes que más me gusta a mí, porque es cuando esas partes en las que es el momento en el que demostráis vuestro cariño, ¿no? Es un deporte de contacto, un deporte de si estás riendo tieto, ¿no? Porque os abrazáis.
Sí, es muy bonito verlo.
Es que bonito veros abrazar. Háblanos de esos abrazos que os dais en el Brazilian Jiu-Jitsu, en el suelo, cuando estáis en el suelo, cuando se practica el MMA. Esos abrazos, Tito, ¿en qué consiste el abrazarse de esa manera?
¿Pero el abrazo cuando te saludas o cuando estás...?
No, ya en plena...
Bueno, cuando estás luchando tienes que intentar que no te abracen.
Que no te abracen. Entonces,
cuando te abracen está ya un poco más complicado.
Es que la cosa está jodida ya, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el concepto de esta parte de la MMA, que es el Brazilian Jiu-Jitsu?
Bueno, el Jiu-Jitsu, bueno, en principio fue originario de donde se empezó a formar las MMA. Era como una manera de intentar destacar un sistema de lucha sobre otro, y ahora solamente es una parte, para mí es una parte indispensable de las MMA, la parte de suelo.
La parte de suelo, claro. Es la parte en la que se busca ¿cuál es la palabra correcta que utilizáis?
Someter,
al contrario, de manera que él, con un par de palmadas, ¿no? David, es lo que se da cuando ya te has...
se puede hacer físicamente.
Yo tengo un amigo que dice que es que pides papas.
Pues sí, básicamente es eso.
¿No? Que pides papas. Sí.
Lo puedes hacer verbalmente, lo puedes hacer tocando al compañero, golpeando un par de veces, el suelo, o sea, haciéndole ver que te estás rendiendo. A veces no puedes hacerlo físicamente, pero puedes hacerlo verbalmente o viceversa. Vale.
Y pasa que eso tiene que costar admitir rendirse, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no?
Aprieta. Mucho.
Te tienen que apretar mucho, ¿no, Tito?
Sí.
Bueno, Tito es una institución en el Brazilian Jiu-Jitsu. Yo he estado mirando en internet, aparte de que eres tenor.
Sí, tenor chileno.
Tenor chileno. Nos sale un Tito Beltrán tenor chileno, que no tiene nada que ver contigo, ¿no?
No.
No tiene nada que ver contigo. Ya era mucho.
Dije, encima es tenor. Y dije, ostras, no.
Es carrera prolífera.
Hombre, yo canto, ¿eh? Cantar, canto.
Pero es que al final algo había. Dos veces campeón del mundo, el Brazilian Jiu-Jitsu, 4 veces campeón de Europa, varias veces campeón de España. Alguna vez más incluso. Vale, nacido en 1973.
Sí.
Los que hemos nacido en 1973 sabemos que es una cosecha de puta madre, una cosecha buena. Y los que hemos nacido en 1973...
¡Hay niño!
Bueno, hay niños. Hay niños, pero son las 11 y pico de la noche, ¿eh? Los que hemos nacido en ese año tenemos una... Y yo sé que tú lo llevas tatuado. Una parte que a nosotros los gallegos esto no nos suena, pero a ti todavía se está dando una sonrisilla. ¿Eh? ¿Este? ¿Quién era este?
Musculmán.
Una época buena, ¿no? Sí. Nosotros, David, nosotros tenemos otros personajes que también tiene Tito en su. Nosotros éramos más de esto. De Son Goku y de la bola de dragón. Tito, eres un friki.
Yo sí, por supuesto. Para dedicarte a la lucha tienes que ser un poco friki, ¿sí?
¿No? Ese que estás, creo que estás bien acompañado, porque estás entre nosotros y estamos todos por esa... Jesús, es que me pongo esta música.
Te vienes arriba.
Me vengo arriba, ¿eh? Dios. 1973, hay una parte... porque ya tienes 46 años. Tienes un niño de 9, ¿puede ser?
8. Ocho años. Ahora en noviembre.
Cumple 9 ahora. Y esa parte es la que me gustaría a mí que hablásemos un poquito. Por eso está quizás Aroa aquí con nosotros. Y, ¿qué le puedes decir a Aroa? Es un deporte de contacto, es un deporte de sometimiento, es un deporte de lucha. ¿Qué le podemos enseñar a un niño con este deporte? ¿Tú crees que se pueden mandar valores?
El deporte, bueno, en este caso la lucha... Lo bueno que tiene, ¿sabes?, que todo lo que pasa en el tatami luego se pasa a la vida, ¿sabes? El hecho solamente de entrar, de saludar, de pedir permiso, de que hay una disciplina tampoco muy exagerada. Yo no soy partidario de las disciplinas muy exageradas. Pero sí que el pedir permiso, el saludo con los compañeros, el depender de un compañero para mejorar, eso ayuda mucho luego en la vida. El saber que te tienes que esforzar para llegar a algún sitio, ¿sabes? Que si quieres una cosa necesitas mucho...
O sea, tenemos disciplina... Tenemos
constancia,
el esfuerzo para conseguir una meta.
Compañerismo, familia, educación.
O sea, tenemos ahí un montón de valores que se le ligan muchas veces a otros deportes, pero que siempre con el deporte, no, David, con el deporte de contacto, siempre parece como que si un niño ya es guerrero, ¿para qué le vas a enseñar a guerrear?
Pues quizá para enseñarle también empatía, porque siempre el niño guerrero, el niño que va por encima, aprende que siempre tienes a alguien por encima, que aunque tú seas el más fuerte, siempre va a haber alguien más fuerte que tú. Eso te hace, te coloca, dentro de un escalafón te coloca, no siempre estás más arriba. Entonces, el niño, sobre todo a edades tempranas, el que aprenda que si yo te hago daño ahora, tú me puedes hacer daño después, nos enseña a aprender lo que se, cuando sufres, cuando te toca a ti. Entonces, hace que no, se modulen, que se controlen. Y eso es, aparte de subir su autoestima, también les ayuda a regular esa energía. Entonces, al ser un deporte en el que no solo se da, sino que también se recibe,
sí.
Pues...
Pero bueno, salen más términos, ¿no? Todos estos términos que decíamos, notito, sigue saliendo, acaba de sacar ahora David. Autoestima, autocontrol, ¿no?
Bueno, yo también, ¿sabes cómo lo que pienso yo? ¿Sabes? Cuando tuve la violencia como una manera de arreglar problemas, ¿sabes? Cuando tienes una discusión y tal, al final recurres a ella. Uh-huh. Pero cuando tú trabajas o entrenas este tipo de lucha, no se ve exactamente igual. Es un juego, ¿sabes? Es una manera también que a medida que va creciendo tu autoestima, ¿sabes? Es una cosa que tú la ves común. No, luego no arreglas las cosas así. También te da, la autoestima también te da como un... Como una manera de saber canalizar mejor los problemas, ¿sabes lo que te quiero decir? No recurrir a ella. Es que la gente piensa que por entrenar lucha la gente va a recurrir a ello. Y es todo lo contrario.
Ese quizás sea un poco...
Es el concepto.
El concepto que nos llega a los... Claro, a los no metidos en este deporte o no metidos... Que vemos, es lo que se ve, ¿no? Se ve que normalmente lo que vemos es... Al otro día lo hablábamos David y yo, lo que sale en Gol TV, ¿vale? Y es un deporte de sangriento, un deporte de mucho contacto, y dices tú, ¿y esto cómo, qué me va a enseñar a mi hijo, no?
Pero yo no veo luchadores peleando por la calle. De hecho, yo veo las noticias y no veo nunca un luchador... Bueno, cuando pasa algo así es noticia y hay mucha gente que se dedica a la lucha.
Y claro, es muy contado, ¿no?
¿Sabes? Hay mucha gente que se dedica a la lucha, es todo lo contrario. No creo que un luchador recurra... Si se tiene que recurrir a una situación,
sí.
Indudablemente, y mejor estar preparado. Pero no creo que la gente recurra a la lucha por ser luchador, ¿me entiendes? No voy a tener cualquier problema de tráfico, me voy a levantar y me voy a liar a mamporros. No lo veo así. Es que no es así.
Claro. Tú estás escuchándonos, ¿no, Aroa? No sé si... ¿qué estás pensando cuando estás practicando grappling? ¿Podemos llamarle?
Sí, Aroa practica grappling y MMA. Además de mis mejores alumnas, con la vez que tiempo y el tiempo que lleva entrenando, de mis mejores alumnas y una constancia que ya la querría muchos. No falta ni un solo día. Tiene su pareja de entrenamiento que ha hecho buenas migas, pero bueno, con cualquiera. Ella sabe que puede entrenar desde un niño con 12 años hasta un señor con sus 55, 58 años que tenemos. Y entrena...
O con un campeón del mundo, ¿no?
O un campeón del mundo que...
Se están retando ya, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo lo ves, Aroa?
Muy bien.
Bien. O sea, tú tienes la autoestima, digamos, de poder decir, no me importa nada, que sea Tito el que está delante y que sea yo con el que vaya...
Claro.
Sí, ¿no? O sea, no te importaría... Porque hoy, no lo hemos dicho, David, hoy está Tito porque está aquí en Coruña.
Pues porque es un referente en España, es mi alumno, es mi profesor, es...
Se te ha colado ahí el concepto de profesor-alumno, se ha mezclado y está Aro al lado y no ha sabido...
Ya estamos tres generaciones, como dice. Aquí está maestro, yo soy alumno, yo soy el profesor de Aroa.
De Aroa.
Me ha pasado una cosa esta semana, que fue... Que un alumno mío de hace, pues del año 97, estuvo entre el 2000, entre 1997 y
97, 2003. Que fue cuando tú empezaste con el gimnasio,
pues,
¿no?
Entre el 97 y 2003 estuvo entrenando conmigo, gran amigo mío, porque otra cosa que hay que decir es que la lucha nos da unas relaciones personales mucho más fuertes para mí. Lo que nos une dentro de un tatami, creo que es extrapolable al resto de la vida y hacer unos lazos más fuertes. Bueno, claro. Lo que me pasó esta semana es que lo que hablaba de las generaciones, vino con su hijo, 16 años ya, su hijo, y me viene para que le dé clase, pues por los valores que le he transmitido a él y porque quiere eso mismo para su hijo. O sea, ya estamos trascendiendo generaciones, y eso también es una cosa realmente bonita, ¿no? Cuando le has enseñado a una persona y te viene con su hijo, porque para él lo ve como una parte muy importante en su vida, lo ha visto, lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha sufrido, y nos ha hecho amigos íntimos, y ahora que venga con su hijo, pues claro. Para mí es una cosa muy bonita, ¿no?
Tito, Coruña, Galicia, ¿sueles venir por aquí?
Sí, bueno, yo la verdad tengo varias escuelas yo en el norte, bueno, dirijo varias escuelas, formo uh-huh. parte del equipo que formé hace ya unos años, y sí que vengo 5 o 6 veces al año.
Claro, entonces vamos a poder contar contigo más veces.
Sí, por supuesto que sí.
Vale, perfecto.
Espero que sí, por favor.
Seguro que sí. Esta semana vas a dar un en el, con vosotros, ¿no? Con sí. David, vais a dar un curso, ¿no? En el gimnasio de Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no?
Brazilian Jiu-Jitsu y
Grappling. O sea, tienes varias escuelas, me dices. Sí. Estos contactos personales que se consiguen, claro, cuando tú has competido a nivel mundial, esto, claro, es exponencial, ¿no? Se dispara. O sea, tú tienes amigos por todos lados. Quiero decir, te has peleado con gente, pero es que tienes amigos por todos lados.
Sí, bueno, para mí es que el tema de la lucha yo lo tengo otro enfoque, ¿sabes?
Pues dámelo.
No peleo, ¿sabes? Yo no peleo. Yo me preparo durante un tiempo, paso hambre, como estoy ahora. Paso hambre, entreno mucho, ya son 46 años, sigo luchando bastante.
Sí.
Sigo haciendo este año, voy a hacer un poquitillo menos, pero yo suelo hacer una media de 15 competiciones por año. Y al final, pues...
Eso es más de una al mes,
Sí. ¿No? Sí, bueno, ahora tengo...
O las concentras realmente...
Ahora en 2 semanas hago 2 europeos. En 2 semanas. Uno sí, mañana, ¿no? Y otro dentro de 2 semanas. Mañana, ajá, en Valencia y dentro de 2 semanas en Roma. Y... ya no sé de lo que te está hablando.
Me estás hablando de las amistades que haces cuando...
Bueno, sí, eso. Yo llevo una carrera
que
muy
el concepto
pública.
Que tienes tú de
la lucha aquí en España no lleva mucho tiempo. El jiu-jitsu realmente lleva uh-huh. desde el año 97... Para mí, en 96, y yo, bueno, yo soy una persona que he tenido mi carrera pública desde que fui cinturón azul, morado, marrón, negro. Una persona que está en casi todas las competiciones, o en todas las que me he podido permitir, porque eso es otra cosa que tenemos que costearnos. Bueno, todo, yo tengo algún patrocinador y eso, pero te toca costeártelo a ti. Entonces, a mí la gente me conoce mucho. Yo también tengo un carácter, tengo una forma de ver las cosas. Me he sabido rodear de gente, de uh-huh. muy buena gente, ¿sabes?
Tengo un buen
buenos
equipo.
Alumnos, y tengo gente que lleva muchos años conmigo. De hecho, la escuela que más tiempo lleva conmigo es de Sevilla y luego una de aquí de Asturias.
Claro.
Y al final, pues eso, pues la gente ve grupo, la gente ve buen rollo, la gente ve que no, que hay unión, que hay familia, y nos hemos hecho un equipo muy, muy, muy grande, la verdad. El más grande de España, sin duda.
Seguro, ¿no?
Sí.
Claro, entonces estas amistades que consigues a través de la lucha, ¿vale? Porque es que, claro, es que ese es un poco lo que me gustaría a mí que quedara claro hoy, ¿no? Este mensaje que me gustaría a mí que quedara claro hoy. Que es un deporte de contacto, pero es que claro, a mí la palabra lucha quizás no sea la que más me... Es un deporte de sometimiento, pero quizás no sea lo que yo quisiera que quedara claro, que quedara como principal exponente del deporte sí. hoy, ¿no? Sino estos valores. Y era lo que a mí me gusta el mensaje, yo creo que ha quedado claro, ¿vale? De que efectivamente lo que sacas es una amistad más que un oponente, ¿no?
También piensas, ¿sabes? Que, bueno, cuando empiezas y eso... Es un poquito más, pues, una lucha de testosterona, en el caso que es, pues eso, está mucho tiempo trabajando, se crea una tensión y cuando sales a luchar, pues, la verdad es que de amistad poca.
Claro.
Pero luego termina todo, ¿sabes? Hay muchísima gente que pasa y hay muchísima gente que se queda. Y es una cosa que yo le aconsejo a mis alumnos. Muchas veces tienes piques con gente de otra academia porque está en tu peso, en tu categoría, en tal, es mejor que tú, yo mejor sí. que tú, a ver quién gana, quién pierde. Pero con el tiempo, ¿sabes? Esos dos competidores pasan a ser 2 profesores o 2 maestros y tienen que convivir juntos, ¿sabes? Lo que le digo yo. Relájate, o sea, un poquito.
Claro, porque hay un futuro.
Termina la lucha, saluda, da un abrazo. Ahora cada uno por un lado, pero después de 15 años de ver la misma cara, esa persona al final se convierte...
Sí, estás deseando verla.
Es que vas a una convención y no lo ves y dices, uy, ¿qué ha pasado? Y lo llamas.
Claro,
¿y
este tío?
Sí. Entonces, es el vínculo que se crea. Luego, la lucha, el jiu-jitsu no es exactamente un deporte de contacto.
Ajá.
¿Sabes? Porque no hay contacto en el plan de golpeo.
No hay golpeo.
No hay golpeo. Entonces, uh-huh. al no haber golpeo, y yo pienso, ¿sabes? Que ser una distancia tan corta, yo creo que se crea otro vínculo. No hablo de... de nada relacionado sexual, ¿sabes lo que te decir? No estoy hablando de...
Es que hay una parte, escucha, pero fíjate, yo el otro día viendo peleas tuyas, sí. Caí en la cuenta de una cosa. Vivimos una sociedad en la que tenemos esta bola, esta burbuja alrededor nuestra, ¿no? Mm. En la que no nos gusta que nadie nos invada. Pero es que en el caso del Brazilian Jiu-Jitsu, eso desaparece, o sea, el contacto es total, es cuerpo con cuerpo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces esa burbuja desaparece y se crea un vínculo, quizás, es lo que estabas comentando ahora.
Sí, bueno, a la hora del entrenamiento más que de la lucha, pero sí, 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 yo creo que el vínculo que hace es especial, hace familiar.
Es que hay un contacto total de cuerpo con cuerpo,
claro,
¿no?
Bueno, ya no por el contacto físico, lo que te digo, sino sí. por la empatía con la persona. A lo mejor claro. es una persona que trabaja como tú, es una persona que es flexible, es una persona que es fuerte,
claro.
es distinto, ¿sabes? Y al final vas...
Hay un punto de estrategia, ¿no? Quizás,
sí, siempre tienes
¿no?
tu compañero. Sí. Hombre, estrategia pura y dura.
Claro, hay un punto de estrategia,
esta lucha
¿no?
es ajedrez. Es buscar tu posición, intentar terminar en esa posición, si no se puede pasar a otra. No consiste en someter a la persona, ¿sabes? Consiste más en cansarla para luego buscar el sometimiento.
Claro, claro, que esto...
Es lo difícil.
Claro, no lo conocemos, lo vemos, ¿no? Yo lo he tratado de analizar un poco cómo... Y claro, cuando ya ves dos o tres peleas, dices, no, espérate, aquí hay una historia... Aquí hay una historia de este hombre no está metiendo el brazo por ahí porque es que le estorba. No. Aquí hay un movimiento, hay una técnica.
Todo tiene un porqué, tiene una contra, tiene otra contra, otra contra, otra contra.
Claro, eso es lo bonito de esta historia, ¿no? Bueno, pues no sé, Jareas, ¿tienes algo más que meter por ahí, que decir?
No, es para acá, con él al lado tengo que tener medir
claro,
bien
sí,
lo
sí,
que
sí.
hay que medir.
A mí me dio la mano antes y yo ya le di dos palmadas en la espalda y dije, ya estoy. Yo pido papas. No.
Pero bueno, ahora sí, lo que pasa es que lo que últimamente, sobre todo en Coruña, no sé, a lo mejor no es muy consciente de Coruña, pero a lo mejor David sí, como que en Coruña está creciendo mucho el deporte de contacto realmente. Y lo decía otro día, incluso Charlie, yo creo que la gente está abandonando los deportes más comunitarios, más comunes, y se está metiendo en deportes pequeños. Porque, por ejemplo, en Coruña están abriendo gimnasios ahora poco. Ya especializados en... O sea, ya no el típico gimnasio que tienes un profesor que te pone ahí a dar dos golpes a un saco, sino que está habiendo cada vez más gimnasios especializados en lucha.
Sí, es cierto. Los deportes de contacto o no contacto, tanto el boxeo, kickboxing, uh-huh. Muay Thai, grappling, Brazilian, uh-huh. MMA, todos estamos creciendo. Yo conozco a todos o casi todos los clubes que hay en Coruña y todos me dicen lo mismo. Y ahora, en septiembre, todos estamos con los gimnasios llenos. O sea, hay una avalancha, es cierto. No sé si por el buen trabajo, no sé si por un cambio de mentalidad de la gente. Nos ayuda también el Gol TV, por ejemplo, estar...
Sí, la repercusión de medios. Sí, eso siempre...
Y por eso también os quiero agradecer a vosotros que nos deis bola aquí, que siempre es una ayuda. Pero sí que hay un antes y un después. Está creciendo. Cuando empezamos, Tito también te puede contar, realmente nos conocemos desde hace muchos años porque éramos muy poquitos en aquel entonces.
Claro.
Entonces, yo para mí, Tito siempre fue un referente porque estaba por encima de mí, porque llevaba más tiempo que yo, porque estaba creando escuela, porque ha competido en todo y más, y porque como persona y como ha hecho las cosas en su vida en cuanto a la lucha... Para mí es lo que yo me quiero parecer. Ya uh-huh. no tanto en la competición, porque bueno,
referente.
Mi historia fue otra aquí en Coruña. Yo en Valencia, o a lo mejor, Tito, en Valencia, Barcelona, el sur, había quizá más gente.
Bueno, yo creo que aquí el jiu-jitsu llegó un poquito más tarde, pero yo no creo
exacto.
tampoco que, ¿sabes? Yo para mí Coruña siempre ha sido un referente en cuanto a boxeo, kickboxing, K1, Muay Thai.
Sí.
Aquí han habido muy buenos peleadores. Muy buenos boxeadores, muy buena gente de full contact.
Uh-huh. Sí, ha habido,
¿sabes?
Sí.
Lo que sí que es verdad que el jiu-jitsu, pues, tampoco es un arte marcial que lleve mucho tiempo, ¿sabes? Pensando ya que se dio a conocer a través del UFC en 1991, creo que fue. Y yo ya te digo, yo empecé en el año 97 con mi primer profesor que vino aquí a Valencia, y luego me fui con él a Barcelona, con Robin Gracie, que su padre fue el inventor del sistema este de lucha, fue uno de los máximos difusores, si no el inventor, uno de ellos. Y hasta que se haya expandido por España, ha pasado mucho tiempo. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, yo creo que fui cinturón negro formado en España, yo fui el primero que hubo en España.
Que llegaste a cinturón
sí,
negro.
Sí, que llegué a cinturón negro. Hoy en día hay, yo creo que hay más de 1,000 ya cinturones negros.
Claro.
Yo creo que hay más de 1,000.
Claro, claro, o sea, es 300, una, ha sido,
no sé, a lo mejor exagero con 1000, son demasiados, pero...
Pero estás hablando de que, estás hablando de un deporte que, muchos, aunque entre en el 97, puede haber sido los últimos 15 años, porque es que al final una cosa es que entre, otra cosa es que se expanda, quiero decir, entra, sí, pero luego, bueno, ya, tarda un tiempo en...
¿no? Como tenía ese tirón tan fuerte ya directamente con el tema de UFC, UFC sí, se ha hecho muy viral, ¿sabe? La gente lo ve mucho, y luchadores que tienen más seguimiento ya que muchísimos boxeadores, que es un deporte con mucho más renombre, mucho más arraigado, mucho más viejo. Entonces yo creo que, bueno, eso, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, Internet está haciendo una locura.
Claro.
Buena y claro, mala, también. Buena, sí, y mala, tiene, ¿sabes?, las dos partes. Para mí buena y mala. Pero bueno, al fin y al cabo es publicidad de cualquier tipo, siempre va a ser bueno para que esto crezca. Yo, ya te digo, yo no es un deporte en el que se gana dinero, como otros muchos, pero bueno, yo tengo la esperanza de que la gente diga que ha abierto puertas y que para otras generaciones, ¿sabes?
Sí, la, bueno, cosa sea distinta. Es un deporte que a ti te ha permitido practicarlo con esa... Porque prácticamente estás, yo no voy a decir todo el puto día, pero en el gimnasio es sí, tu sitio, ¿no?
Si yo te digo las horas que yo trabajo, no te lo crees.
No, sé que no es para ser... para poder tener un perfil como el que tú tienes, no, esto no es una cosa que se haga los domingos.
No,
esto, no. Lo tengo clarísimo, ¿no?
Las horas de entrenamiento no se cobran, las competiciones se pagan.
Ya.
Cuando vas a hacer cualquier tipo de lucha, aunque sea un evento profesional, tu lucha es la que menos se paga, es así. O sea, entonces realmente intentar buscarte la vida para poder llevar una afición, ¿sabes? Hacer de tu afición un estilo de vida. Eso te convierte, por eso estamos hablando antes lo de friki.
Claro, claro. Entonces estás en el sitio adecuado, porque, Jareas, hemos hablado de cantidad de deportes y todos tienen el mismo mensaje, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo, si quiero ir a jugar el Campeonato de Europa, yo me lo tengo que pagar.
Es que no ese es el problema.
Este es como todo, estás dentro de... Estás en el programa exacto. Minority Sports, estás en el programa correcto, porque aquí estamos todos en la misma onda, ¿no?
Pero no tengo problema, para mí forma parte de
esto. No, no es un problema, es una forma de vivir.
Doy un seminario o me sale un patrocinador con una marca de ropa, claro, o con una cosa, te da 100 euros, 50 euros, lo que te des.
Y vas viviendo.
Y arreglo, no, lo utilizo yo, todo lo que he cogido siempre de patrocinio, siempre el 100% lo he dedicado a... Lo dedico a salir a competir. Para competir y pagar una inscripción, que son 128 euros he pagado la última inscripción.
Claro.
Para hacer... Tres o cuatro
tres
luchas.
Competiciones, sí. Cuatro.
No, una competición, una.
No, digo tres luchas, cuatro luchas.
Sí,
¿no?
Sí. Y luego vete a Roma, tres o cuatro días, págatelo, claro, tú, desplazamientos, comidas, todo.
Claro.
Es caro.
Muy bien.
Para que luego cuando vengas, si no ganas, te... ¿sabes?
Sí, evidentemente. Estaremos atentos para poder criticarte.
Nada, a mí me da igual. Yo no me alimento de lo que me diga la gente.
Lo sé.
Es una cosa que de corazón.
Bueno, pues muchas gracias, Tito, porque te tienes que ir. Sé que sí, te tienes que ir. Gracias, David, por habernos dado la oportunidad. Gracias, Aroa, porque has estado aquí como muy oyente. Yo sé que seguramente tenías algunas historias que preguntarle a... Porque ella, claro, está viendo que aquí no se gana mucha pasta de esto.
Sí, ya puso cara.
Ya puso caras, ¿no? Y diciendo, pero sé que te gusta. Y sé que bueno, pues me gusta mucho que estuvieras aquí con nosotros. Porque además, Aroa es un habitual de Quack FM en otros programas y siempre está ella al pie del micro, ¿eh? ¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vamos a dejar con un temita que yo aún no sé muy bien por dónde ir. Tengo varias opciones, pero hay uno que siempre... Hay una artista que siempre me gustó mucho, que es Tracy Chapman. Es una locura como canta esta mujer. Quizás yo recuerdo que creo que fue mi primer CD. Cuando te compras tu primer CD, los que somos del año 73 lo tenemos claro, y este es una de las canciones que traía ese CD, el Fast Car de Tracy Chapman. Pues con él os dejamos, y te dejo, Tito, David, Aroa, Jareas. Gracias por el ratito.
Gracias. Ticket to anywhere. See, my old man's got a problem. He lived with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him.
Pues esto es lo que nos comenta Tito Beltrán y toda la entrevista que tuvimos con él cuando estuvo aquí en nuestras instalaciones.
¿vale? Pero bueno, esto ya fue hace unas semanas.
Hace unas semanas, sí, sí, que volvió a ser campeón otra vez.
Ha vuelto a ser campeón desde esa entrevista.
Y,
vuelto
a ser y campeón. Si llegamos a tardar un poco más en ponerla, vuelve a ser seguro.
Sí, 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 sí. Otro día hablamos con él, a ver si un día lo llamamos y hablamos con él, con el tema ese problema que tiene él con los DAMS, sí, con su cinturón negro, que lo dejo reflejado en redes sociales y me gustaría que un día lo hablásemos. Pero la MMA sigue, la vida sigue y tenemos a David Raíño en el teléfono. Y que nos puede hablar de muchísimas más cosas. Hola, David.
Buenas, David.
Hola, buenos días.
David Graiño, que hoy no estás aquí ahora mismo, pero bueno, estás a través de la línea telefónica. Y que no, que queríamos comentar contigo un montón de cositas que han ido pasando. Hemos estado leyendo, porque Graiño Team, aparte de MMA, tiene muchos más deportes, ¿no? Sí. He estado leyendo lo de Noé Blanco, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, también, bueno, tenemos hoy una colaboración con Azteca Box, también Club de la Ciudad. Compartimos varios deportistas en el boxeo, entrenamos mucho con ellos y de hecho se federan por su club, puesto que nosotros no tenemos dado de alta el club en boxeo.
Entonces, vale.
Los federamos, al igual que en kickboxing lo hacen ellos con nosotros, lo entrenan en grappling, por MMA, compartimos alumnos, tenemos muy buena relación desde hace muchos años y en este caso pues Noé es un alumno que estaba haciendo kickboxing con nosotros, decidió hacer boxeo también, estuvo en Lugo porque él es de Lugo y ahora vuelve a estar aquí en la ciudad de La Coruña y decidimos llevarlo a Azteca, está llevándolo Luis Suárez, que bueno, es muy conocido aquí en la ciudad,
sí,
es Azteca Box. Y Andrés Baeiro son sus esquinas y son los que lo están llevando. Es de nuestro club, pero al mismo tiempo está peleando por Azteca Box, que todo esto hay que decirlo.
Sí, 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 no, está claro.
Formando como boxeadores, así. O sea que mucho o casi todo de la responsabilidad la llevan ellos y el esfuerzo lo están poniendo ellos y vamos.
Perfecto, queda clarísimo.
Con 4-0.
Queda clarísimo, queda clarísimo. Teníamos también que Andy ganó el cinturón de MMA de Extreme Fights de menos de 70 kilos.
Eso es, 70,3, que es el peso oficial.
Sí.
Y sí, es un chico que lleva poco más de un año y pico.
Claro, ese es un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Que no es una...
No lleva,
o sea,
mucho tiempo.
No lleva 20 años en el mundo del tal, ¿no? O sea, es un año de entrenamiento y, bueno, una evolución fantástica, ¿no?
Sí, esto es lo que pasa cuando el luchador pone todo a su parte. Quiero decir, tiene sus prioridades en la vida, como lo tenemos todo, pero el deporte es una de esas prioridades. Entonces, los resultados llegan pronto, porque cuando tú respetas tu dieta, cuando tú no pierdes los entrenamientos, cuando tú escuchas a tus entrenadores y les haces caso, cuando no te dejas influenciar por otros comentarios que te pueden llegar de fuera y tú siempre haces caso a quien te está llevando, pues es lo único que puede pasar, que las cosas van saliendo poquito a poco. Y
claro, los resultados van llegando, decimos un año porque es lo que le ha tocado a él, pero vamos, que puede ser un año, dos años, el tiempo que tú, cuanto tú más dedicación tengas, posiblemente antes lleguen, ¿no?, este tipo de
buenos
algunos resultados.
También quería decir que, al igual que Noé, es cosa de Azteca Box, que están trabajando mucho con él, en este caso es dentro del Graiño Team, pero es del Graiño Team del Barco de Valdeorras, que tenemos filial allí.
Sí, sí, la filial de Orense.
Exacto. Y entonces también decir que esto es todo trabajo de Luis Pardo, aunque trabajemos en conjunto y él es alumno mío y trabajamos y vienen aquí a entrenar periódicamente, su esquina y su trabajo es el de Luis Pardo. Todos formamos el mismo equipo, pero que vuelvo a repetir, no es de querer atraer todas las miradas sobre lo que estamos haciendo.
No. Lo que está claro es que hay muchos...
Somos un equipo amplio.
Claro, hay muchos. Y aparte que hay muchos clubs en toda la comarca, hay muchos clubs en Galicia. Y este fin de semana, estos clubs y en general el MMA está de fiesta, ¿no?
De celebración.
De celebración.
Sí, sí. Estamos poquito a poco. La verdad que la comunidad gallega, como siempre, en muchas cosas, va a la zaga del resto de España. Somos poquitos clubes, hemos crecido un poco, pero bueno, no de la manera que me gustaría, pero estamos creciendo.
El caso sigue creciendo.
Claro. No parar, sí. no detenerse. O sea, que se están organizando estos clubes, esto que este poquito que ha crecido, pero que ha crecido de clubes, y tenemos el
campo. Poco, tenemos más fichas, o sea, quiere decir, todos los clubes estamos haciendo crecer el deporte y poquito a poco subiendo el nivel. Yo soy el seleccionador y yo tengo que mirar por mi club, pero yo tengo que mirar también porque Galicia vaya subiendo poco a poco el nivel. Porque,
evidentemente.
Poquito a poco. Espero daros pronto una gran noticia y que todavía no puedo confirmar.
Vale.
Pero espero daros una noticia pronto, muy grande para aquí, para Galicia. Intentaremos traer un gran evento a Galicia profesional. Pero bueno, estamos.
Si nos estás poniendo los dientes largos.
Eso pinta bien, ¿eh?
Nos estás poniendo los dientes largos, pero como dijimos antes, vamos a ir poquito a poco.
Claro.
Vale, vamos a hacer de cholismo partido a partido, ¿vale?
Correcto.
Entonces me apunto en mi nota mental, que no me cogen más que dos notas, y una ya la tengo ocupada, la otra una es la del nombre de mis hijos. No, esa no puedo borrar, pero la otra es que tenemos ahí en cocción un evento interesante. Pero ya hay otro que está cocido, ¿no?
Correcto. El próximo fin de semana, aquí en La Coruña, repetimos esto cada más o menos 3-4 años. Tenemos el evento aquí en La Coruña, el Campeonato Gallego de Grappling y MMA. Siempre, hasta ahora, hemos llenado las gradas de público. Siempre ha dado un gran espectáculo en La Coruña. Siempre máxima rivalidad. Y creo, además, que nos enfrentamos al Campeonato Gallego más igualado desde que la federación ha cogido estos deportes. Va a ser el más igualado, el más reñido, y eso el público lo va a agradecer. Quiero decir, no siempre hemos ganado el Campeonato Gallego, pero porque somos el club con más historia, pero como te digo, los demás clubes están creciendo, esto es bueno para el deporte.
Evidentemente.
Y claro, entonces va a ser el más reñido, el más igualado, los combates van a estar muy parejos, al ojo del espectador va a ser una delicia.
Muy atractivo. Entonces va a ser este fin de semana, que si no me equivoco es 16 y 17, sería el sábado 16.
Exacto,
el sábado 16, que empezaríamos tempranito. ¿Cuándo tienes pensado empezar? ¿A qué hora?
10 de la mañana.
10 de la mañana con grappling.
Con grappling, toda la mañana va a ser dedicada al grappling. Y la tarde vamos a tener el MMA y vamos a meter unos combates con kimono. Es lo que le llaman el grappling gi, que todo el mundo conoce como Brazilian Jiu-Jitsu dentro de la federación. Se conoce como grappling gi. Y vamos a hacer unos cuantos combates de exhibición para darle descanso a los chicos de MMA. Vamos a hacer unos cuantos combates pues para que la gente también dar a conocer el deporte con kimono.
O sea, el tatami no va a estar parado desde las 10 de la mañana.
Vamos a parar a comer, eso sí.
Vamos a parar a comer, evidentemente, pero desde las 10 de la mañana no va a estar parado hasta la tarde. Quiero decir que aunque la competición se detenga para descanso y tal, va a haber
otros
no, va a haber esta demostración, ¿no? Claro. Exhibición, vamos a decir, ¿no?
Exacto. De 4 a 7 y media de la tarde seguiremos con los combates.
Vale. Perfecto, y desde las 10 de la mañana, el grappling, que, si no tengo malentendido, abarca todas las edades.
Sí, correcto.
O sea que los chavalitos, digamos, más jovencitos van a estar de mañana.
Sí. La verdad es que nosotros aquí en Coruña no habíamos trabajado nunca con niños. Empezamos este año y todavía, la verdad es que es muy pronto, llevan 2 meses los niños que tenemos. Entonces nos pareció un poco precipitado meterlos en la competición. Pero posiblemente el año que viene ya los inscribamos. Lo que sí, otros clubes sí han inscrito en todas las categorías. Nosotros solo llevamos una categoría inferior, un chico de junior, que ya tiene ido al Campeonato de España y ya tiene sacado 2 medallas de plata.
O sea, bien. Ya tenemos ahí nivel. ¿La inscripción sigue abierta? ¿Está cerrada ya?
Ya la hemos cerrado.
Bien, está cerrada ya.
Hoy, sí.
Vale.
O sea, cerca de 100 inscritos.
Bueno, un número bueno ya de inscritos. Sí, muy bien.
Sí.
Que todos van a competir, evidentemente, todos, y aparte para estas demás, va a ser una fiesta del deporte del MMA por todo lo alto. Bueno, nosotros tenemos un compromiso que habíamos adquirido ya cuando Tito Beltrán, así un poquito en off contigo, y te decimos que lo vamos a cumplir, que allí vamos a estar, nos vamos a llevar la emisora, nos vamos a llevar, ya para que la gente de Quack FM lo sepa.
Sí, para que se den por avisados también.
Que se den por avisados, que vamos a estar allí. Todavía no sé si vamos a emitir en riguroso directo, porque tengo que ver parte de... Tenemos un problema técnico. Sí. Con la emisión en directo, pero independientemente, como mínimo, va a ser un falso directo, o sea, grabaremos todas las entrevistas, estaremos con vosotros por allí, bueno, os ayudaremos en lo que podamos para difundir lo posible de este deporte y echaremos un par de horitas de programa, ¿no? Sí, para que esto se difunda por toda la comarca.
De acuerdo. Cosa que agradezco mucho y quiero recalcar esto, que estáis haciendo una gran labor con la difusión de nuestros deportes, con todos los deportes minoritarios, pero yo desde el grappling y el MMA os quiero dar las gracias, porque todo lo que sea dar a conocer estos deportes a toda la sociedad y que no lo vean como violencia gratuita, porque muchas veces es mal entendido el deporte, para nada se verá que después de cada combate todo termina con una risa, un abrazo. Y de hecho somos compañeros, aunque seamos rivales.
Evidentemente, y además lo recordábamos cuando hablábamos con Tito en esta entrevista que estuvimos escuchando, que efectivamente este deporte ayuda
al compañerismo,
incluso a la auto... no me va a salir la palabra.
Sí, es que no sé qué palabra es. No. Porque autorrealización no es.
No, bueno, es un poco que tú te sientes que te sientes bien contigo mismo, ¿no? Sí. Y te hace que no realmente lo veía, incluso Tito lo veía incluso bien para chavales que incluso tenían un problema de relaciones sociales, que incluso les para la confianza y esto, ¿no? O sea que tenemos fin de semana ya ocupadito. Durante la semana nos veremos, Tito, David, nos veremos durante la semana porque tenemos cosas que organizar. Pero bueno, nada, que lo dicho, este fin de semana tú vas a acabar hasta las narices. Ya nos has echado unas flores, vamos a ir de divas,
sí.
Ya verás, llegaremos allí tipo divas y ya nosotros no podemos pedir nada más, vamos a querer hasta café.
Nada, ya lo llevaremos nosotros.
Es lo que me pidáis.
Café y galletas solemos llevar nosotros.
No, te preocupes.
Bueno, lo dicho, David, lo dicho. Este fin de semana, fiesta por todo lo alto del grappling, del MMA, del Brazilian Jiu-Jitsu, ¿vale? Del deporte de contacto en general, deporte de lucha en general.
De lucha.
Y vamos a estar con vosotros. ¿Alguna cosa más que se te quede en mente, que no que quieras lanzar?
Decir que es en el pabellón de Cocheras.
Interesante dato que no habíamos dado todavía.
Sí, el pabellón de Cocheras, zona de los Rosales, enfrente a Cocheras, a los autobuses municipales.
Sí, si aún subes por el a la izquierda del centro comercial subiendo, pues allí lo vas a ver ya.
Eso es.
Y a partir de las 10, entrada libre hasta llenar aforo.
Entrada libre, correcto.
Entrada libre hasta llenar aforo y me temo que se va a llenar el aforo, así que la gente que sea despabilada, si quiere, pero bueno, va a estar todo el día, la gente va a poder entrar, salir, va a poder conocernos allí, va a poder vernos, va a poder hacerse fotos con las divas del Minority Sports y con David Galaíño también. David, nada, no te cobemos más tiempo, ¿vale? Queremos, porque sé que además esta semana vas a andar súper liado.
Así llevo ya una semana súper liado.
Ya llevas un tiempo liado, pero esta última es la...
O que sea por el bien del deporte.
Efectivamente.
Conocer, cada vez seamos más, que la gente tenga la visión real de lo que hacemos y lo que somos. Y que cada vez crecemos más, de hecho... Es exponencial, cada vez estamos viendo un crecimiento que dentro de poco no seremos tan minoritarios.
No. Siga la cosa así, ¿no? Pero nosotros no tenemos problema en cambiarle el nombre al programa, ¿eh? Nosotros vamos a seguir igual. Nos da igual el programa...
Anteriormente conocido como minoritario.
Anteriormente conocido como minoritario. Nos valdría perfectamente. David, un saludo.
Venga, muchas
venga,
gracias.
Nos vamos a ver.
Nos vemos, David. Hasta luego.
Venga. Chao, chao. Bueno, pues esto es lo que cuenta David, nos ha contado, todo el fin de semana ya preparado, tenemos que preparar todas las cositas. ¿Qué te parece si mientras preparamos las cositas escuchamos una canción de un grupo que te gusta, sobre todo a ti?
principalmente a
que,
mí.
Que nos llevas pidiendo toda la temporada.
Vamos a poner un poquito de Rammstein.
Vamos a poner un poquito de Rammstein, venga. A ver si ahí entran, ¿eh?
Oh,
entran.
Sí. Esto, suave es. Aunque no lo creas, esto es calidad, ¿eh?
Esto es suave. No, yo lo creo, lo creo. Música suave, ¿eh?
Música suave, hombre.
Para ahora por la noche, 11:50 de la noche.
Mejor, ¿eh? Por la noche.
Mejor, mejor. Ahí vamos.
Esto también es calidad, ¿eh?
Esto es música de la buena.
Sí, sí. Recuerdo una vez que la puse en el coche y me fui. Y creo que estaba cogiendo el coche de mamá.
Sí.
Y creo que ella al día siguiente cogió.
¿Y qué dices? Y le saltó la canción.
Y le saltó el grupo, el CD. Y dice, ¿qué música del diablo escucha?
Bueno, del diablo. Tiene, la intención puede ser que sea del diablo.
Tranquilamente.
La intención de la música puede ser que te haga llevarte a...
Pobrecito susto tuvo que llevarla.
Sí. Pero bueno, sobrevivió, ¿eh?
Sí.
Sigue ahí. Saludos.
Saludos.
Saludos para la mami.
Pues estamos acabando ya.
Estamos acabando, son las 11:53 de la noche. Hoy hemos dedicado un programa prácticamente al MMA. Hemos dado resultaditos de rugby, resultaditos
de la billarda,
vale, estamos ahí en...
De petanca ha habido un torneito de otoño, pero fue en Asturias. Creo que fue solo una pareja de Coruña.
Sí.
Y no quedaron muy bien porque no me quisieron dar los resultados. Se ha competido. No queremos entrar en
vale. Pero de la petanca teníamos que dar una vuelta.
Sí, hay una vuelta. Pero mira, va a haber un mundial. Creo que ya fuiste tú a mirar que estaba todo preparado.
¿Dónde fue? ¿Dónde va a ser?
Lausanne.
Va a ser en Lausanne. Siempre estuve en Lausanne.
En julio. Creo.
Claro, hace 2 semanas que estuve yo en Lausanne sin problema ninguno. Pasé por allí, dirección a Chillot, donde hay un castillo muy impresionante. De los Amboya, que eran los duques que había en aquel, bueno, reinaron desde el año 1000 hasta el año 2000, o sea, son mil años.
Juntas redondas también, está bien.
Aproximadamente. Pero el impresionante, y pasé por Lausanne, efectivamente.
Estaba bien
y a mí me sonaba de algo, y yo, Lausanne, y yo pensé que era porque había estado allí, me parece, en Lausanne, creo que estuvo la selección nacional de fútbol.
Sí, creo que es así.
Estuvo en Lausanne, pero no era por eso. Me sonaba a mí, ¿no?
No, pues es allí el Mundial.
Se va a hacer allí...
16 de julio.
El 16 de julio.
Vamos dando con tiempo. Vamos dando más.
La gente que se quiere acoger...
Quiere entrenar... Pues,
no sé. Puedo ir avisando que no hace falta pasaporte, se puede ir con carnet de identidad, sin problema ninguno.
Perfecto.
Porque aunque no es Suiza, no pertenece a Europa, sí está dentro del Tratado Schengen. Sí,
por el dinero.
Pero la cuestión económica, que se vayan preparando. Sí. Efectivamente. Porque aquello es Suiza y es Careiro. Y entonces se va a competir allí el campeonato...
El Mundial.
El Mundial de...
Vamos a intentar a ver si puedo hablar esta semana con la Federación de Petanca Española, que yo tengo mano.
Para la Federación, siempre. Y
a ver si podemos hablar con el Antonio, con Fariñas.
Sí.
Y el seleccionador nacional, obviamente.
El seleccionador nacional de petanca.
De petanca, a ver qué...
A ver a quién lleva a Lausanne.
Sí, sí.
Ah, podemos. ¿O en qué pasó? ¿En qué momento está de?
¿En qué momento estamos de selección?
De sí. La selección. Muy bien. Okay, oye, perfecto.
Por curiosidad o no.
No, que no sea, que no sea. La verdad es que hay que estar aquí cogiéndolos con tiempo para saber si ellos tienen todo preparado y si Minority Sports.
Si tenemos plazo para entrenar.
Claro, y si Minority Sports puede estar presente también, ¿no?
Allí si nos pagan el viaje.
Ningún problema.
Si nos pagan, vamos.
Bueno, si hay que pagar la comida, cuidado, ¿eh? Si nos pagan el viaje y la comida.
Si podemos llevar bocadillos.
Ni bocadillos allí. No te dejan llevar en el avión, ya lo probé. No, de vuelta chocolate trae sí, pero bueno. Es lo único. Ok, Nen, son las 11:55 y 56 de la noche.
Yo creo que es.
Ya se nos acerca el martes. Programita acabadito, bien empaquetadito, lo tenemos bien empaquetadito, lo envolvemos.
Cerrado y para adelante.
Y lo mandamos para los censores que ya no nos oyen.
Ya no nos oyen.
Ya nos han mandado un mensaje.
No hace falta que os lo demos, pero sí que hace falta.
Siempre, sí, si estáis ahí, si sabemos que estáis ahí, hombre.
Que yo sé que alguno nos está escuchando.
Siempre igual. nos gusta que nos oigan. Chicos, pues esto ha sido todo. La semana que viene, mil cosas.
Bueno, el sábado ya empezaremos.
El sábado, es verdad, escucharnos el sábado. De 6 a 8 se va a emitir en rigurosísimo falso directo.
Falso directo grabado del nuestro, vamos.
El nuestro.
El nuestro.